José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, cuando son la 1:33, las 12:33 en Canarias. Bienvenidos, comienza una nueva semana aquí en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Y en nuestra línea editorial queremos recordar el encuentro de miles de familias llegadas desde todos los rincones del mundo como peregrinos en el año de la fe a la tumba de San Pedro. El Papa les dijo que aún en medio de las dificultades objetivas, hoy es posible vivir la alegría de la fe. Es la falta de amor lo que verdaderamente pesa, y es Cristo, sin embargo, el que acoge y alivia a todos los que acuden a Él, cansados y oprimidos. Los esposos cristianos no son ingenuos, conocen los problemas y peligros de la vida, pero no tienen miedo de asumir la propia responsabilidad delante de Dios y de la sociedad, sin huir ni aislarse, sin renunciar a la misión de formar una familia y traer al mundo nuevos hijos. En la familia se conserva la fe, pero no como un bien privado, como una cuenta bancaria. Solo se conserva cuando se comparte con el testimonio, a través de la acogida, con la apertura hacia los demás. Las familias cristianas son misioneras haciendo las cosas de todos los días, poniendo en todo la sal y la levadura de la fe. Francisco propuso a las familias rezar, conservar la fe y vivir la alegría, porque una familia que vive de esta manera comunica espontáneamente la fe, es sal de la tierra, luz del mundo y levadura para una sociedad como la nuestra, tan necesitada de un verdadero mensaje de esperanza. Pues es tiempo de comenzar aquí en El Espejo el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a la Premio Nobel de la Paz, la birmana Aung San Suu Kyi, que fue galardonada en el año 1991.
Esta tarde el padre Federico Lombardi, el director de la Sala Estampa, recogerá en nombre del Papa el premio Comunicador del Año, que en esta ocasión ha recaído en la figura del Papa Francisco.
Y la actualidad de nuestro país nos lleva a hablar de sendas exposiciones.
Vida consagrada en la Diócesis de Valladolid, que ha organizado Confer Diocesana, y en León la exposición Creo, Creemos, que se inaugura a estas horas y que se ha organizado en el contexto del Año de la Fe.
Y en Madrid el cardenal Rouco Varela presidirá esta tarde una misa de acción de gracias por los mártires redentoristas beatificados el pasado 13 de octubre en Tarragona.
En Brasil se celebra el primer encuentro de la Iglesia Católica en Amazonas, que finalizará el jueves, y a través de su cuenta en Twitter, @pontifex, el Papa se ha dirigido a sus seguidores, que ya son más de 10 millones. A todos ellos les ha pedido que sigan rezando por él.
Gracias, Amparo. 10 millones de seguidores tiene la cuenta de Twitter del Papa. Bueno, nosotros no aspiramos a tanto, pero sí les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope. Además, es que siguiéndonos van a enterarse de casi todo lo que hace el Papa. Y también les invitamos a que visiten nuestro muro de Facebook, se llama Religión COPE, y hoy les invitamos a compartir la información fresca que tenemos de cómo el gobierno chino sigue violando el derecho a la libertad religiosa, intentando silenciar a los obispos católicos en ese país. En la segunda parte de nuestro programa tendremos con nosotros al obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, monseñor Adolfo González Montes. Con él vamos a analizar ese documento sobre la acogida pastoral a los divorciados vueltos a casar que publicó, lo contamos aquí en El Espejo la pasada semana, el prefecto de la fe Gerhard Müller. Antes nos llega el tiempo de nuestra crítica de libros con la firma de Miguel de Santiago, que hoy nos trae un libro sobre bioética, tema de gran actualidad. Vamos a ver cómo lo trata. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro lleva el título Voces de bioética y excelencia, lo firma Resti Moreno Ortega y lo ha editado San Pablo.
Ese es el título que aparece en portada y portadilla interior, Voces de bioética y excelencia. Pero el autor en la presentación, en la introducción del libro, habla de voces de bioética para la excelencia. La verdad es que, dicho así, no aclara mucho de qué va, si bien parece un diccionario al estilo de los que han proliferado en las últimas décadas. Da la impresión de que la editorial lo ha cambiado, el título, para aclarar o delimitar campos y captar así al posible lector. El autor es Resti Moreno Ortega, que es un sacerdote y religioso pasionista, nacido en Soria, que se especializó en teología moral en la Universidad Pontificia Comillas y en el Instituto Borja de Bioética de Barcelona, y ha explicado la materia en tierras hispanoamericanas.
Bueno, y después de la lectura, ¿qué puedes decirnos de este diccionario o enciclopedia de temas éticos?
Unas 120 voces o pequeñas monografías pretenden ofrecer una especie de asignatura o tratado nuevo en la organización del conjunto de temas morales. Al final de cada una de esas voces se ofrece una elemental bibliografía, muy actual, puesto que son cuestiones que han cobrado relevancia en el debate sociopolítico y socioreligioso de los últimos tiempos. Ahora bien, quizá muchos lectores echen de menos una clarificación y calificación ética y moral, necesitados como están de unos criterios objetivos. Porque en estas páginas ciertamente encontramos unos exhaustivos planteamientos del estado de la cuestión, una descripción muy completa de los avances científicos y técnicos, las distintas posiciones de los expertos en el tema, el itinerario legislativo en los países de nuestro entorno y la legislación comparada, los debates planteados en nuestro Parlamento y por nuestros políticos o en los medios de comunicación social. Todo aparentemente muy cumplido y cabal, pero cuando el lector cristiano espera argumentos y criterios de moralidad, advierte que se pasa página y se ofrece bibliografía ad hoc para que amplíe estudios, y se deja apuntado que puede que sí o puede que no, y que la conciencia de cada uno debe decidir cómo actuar, etcétera, etcétera. Es innegable que el dictamen de la conciencia de la persona en determinadas circunstancias es muy importante en la actuación o en el comportamiento moral. Pero también es cierto que la conciencia debe estar rectamente formada y que deben existir criterios objetivos, amén de tener en cuenta las clásicas circunstancias que afectan y determinan la moralidad de los actos. Pero me da la impresión de que el autor de este libro, Voces de Bioética y Excelencia, trata de ser políticamente correcto, no indisponiéndose con aquellos colegas que exponen en distintos foros lo que se lleva últimamente en determinados ambientes teológico-morales, y al mismo tiempo tratando de evitar censuras o advertencias en tanto que docente y en tanto que religioso sujeto al voto de obediencia. Puedo decir, para finalizar, que solamente he leído la mitad de las voces o cuestiones que se plantean en esta obra de casi 600 páginas.
No son pocas.
Sí, pero he procurado entresacar las que son más fronterizas o candentes en el debate socio-religioso. Y, como siempre, aquí y ahora he apuntado con total libertad y sinceridad cuál es la impresión que he sacado después de una lectura que, sin embargo, considero suficiente.
Pues gracias, Miguel. Yo creo que estamos para esto, para recomendar y también para realizar apuntes críticos de lo que va saliendo, que eso es lo que agradecen nuestros oyentes. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bankia gana 527 millones en 9 meses. ¿Sorprendido? Hoy, en la tarde, nos preguntamos por qué. Además, te descubrimos cuáles son las 30 familias más ricas de España.
Sigue la actualidad con Ramón García en la tarde.
Desde las 3.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plaza de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Los robos pueden evitarse. Cierra con llave y activa tu alarma. Y si aún no la tienes, no esperes más. Contrata tu alarma con Securitas Direct en el 902 15 15 15.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y les anunciaba al comienzo de nuestro programa que hoy nos acompaña Monseñor Adolfo González Montes, presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe y obispo de Almería. Con él vamos a analizar pues las líneas maestras, lo más interesante del documento sobre la acogida pastoral a los divorciados vueltos a casar que publicó en el Observatorio Romano la pasada semana el prefecto de la Doctrina de la Fe, Monseñor Gerhard Müller. Antes de conversar con él, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
El
arzobispo alemán es consciente de que la discusión acerca de la problemática de los divorciados y vueltos a casar civilmente no es nueva y recuerda que siempre ha sido tratada por la Iglesia con gran seriedad, con la intención de ayudar a las personas afectadas, puesto que el matrimonio es un sacramento que alcanza en modo particularmente profundo la realidad personal, social e histórica del hombre. Monseñor Miller escribió un extenso artículo en el Observatore Romano con el fin de ser clarificador sobre ciertos aspectos y lo hizo a partir de algunas enseñanzas en las Escrituras y del Concilio Vaticano II. En ese sentido reiteró la doctrina, por ejemplo, del no a la comunión eucarística de los divorciados en nueva unión y habló de la urgencia de una pastoral que esté siempre abierta a estas personas. La fuerza de la gracia es el título del artículo del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y en él reconoce que hay una serie de preguntas que deben asumirse con mucha seriedad y tratarse en conformidad con la enseñanza católica sobre el matrimonio. Para hablar precisamente de este artículo del arzobispo alemán y por lo tanto para responder algunas preguntas que nos podemos hacer los católicos, como si la Iglesia puede autorizar a los cristianos divorciados y vueltos a casar a recibir los sacramentos, pues nos acompaña hoy en el espejo el obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, que es presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
Pues saludamos ya a Monseñor Adolfo González Montes. ¿Qué tal, Monseñor? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, pues una primera pregunta que quizás haya en el entorno cultural y de opinión pública que hoy vivimos, la gente pueda pensar, ¿pero por qué se empecina la Iglesia en algo que parece hoy tan difícil de entender y sobre todo de vivir, en el hecho de que el matrimonio sea indisoluble? Es la primera parte de este artículo de Monseñor Müller y a mí me gustaría que brevemente pues nos expusiera usted estas razones.
Pues yo creo que las razones las ha expresado la Iglesia ya en distintas ocasiones y naturalmente la Iglesia no puede modificar la fe porque en realidad la ha recibido de su propio fundador, la doctrina acerca del matrimonio como sacramento y no puede en este sentido ser naturalmente modificada. Aun cuando la Iglesia tenga una actitud profundamente pastoral, de cercanía y de aliento a todos los que, habiendo roto el matrimonio, los divorciados que se han vuelto a casar, tienen voluntad sincera de permanecer en la Iglesia. Pero hay una razón, entre todas, de verdad, de carácter fundamental, y es que lo que la Eucaristía expresa es la indisoluble vinculación de Cristo a su Iglesia, que precisamente el Señor ha querido expresar en una forma nupcial, y así ha sido comprendida por la propia enseñanza apostólica, la carta a los Efesios de San Pablo, que cita precisamente el arzobispo Müller, tiene una fuerza verdaderamente grande porque manifiesta el misterio mismo de esa indisoluble vinculación entre Cristo y la Iglesia que sacramentalmente se expresa en el matrimonio. Por tanto, pretender la aproximación a la comunión eucarística es, digamos, incidir en una grave contradicción entre lo que realmente representa el hecho del divorcio y el haberse vuelto a casar y lo que la Eucaristía en sí expresa y significa. Para mí tiene, sin duda ninguna, una centralidad muy grande este argumento.
Sin duda estamos asistiendo a una situación, especialmente en nuestra vieja Europa, que no es de ahora mismo. Ya la Familiaris Consortio de Juan Pablo II abordaba la cuestión y es que hay un núcleo, digamos, creciente, por lo menos en algunas sociedades, en algunos países, de personas que por razones que ahora no podemos juzgar, pues han visto fracasar su unión matrimonial y luego han buscado esta nueva relación, se han casado, seguramente conscientes de que la Iglesia proponía otra cosa, pero se siguen sintiendo ellos miembros de la vida de la Iglesia. Esto es como una espina, ¿no?, clavada ahí en el costado de nuestras iglesias, por lo menos en estos países de Europa Occidental.
Sin duda ninguna, porque la cultura y la concepción de la vida en todos estos países es deudora de la concepción cristiana, de la existencia y de la misma convivencia y de lo que representa el hecho mismo de la institución matrimonial que ha formado parte del ordenamiento jurídico tal como era concebida la unión matrimonial por la fe cristiana. Hoy, naturalmente, está modificada, pero es así. Por tanto, es como una espina. ¿Y qué hemos de hacer? Esta es la realidad. No podemos saltar sobre la verdad revelada, esto es imposible, porque responde la indisolubilidad matrimonial a la concepción misma del designio de Dios sobre el matrimonio, sobre la unión del hombre y la mujer, tal como nos ha sido manifestado por el propio Cristo, quien en el Evangelio deja claro que el proyecto divino desde el principio fue contrario al repudio y al divorcio. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el Papa Benedicto XVI, que se preguntó varias veces por esta cuestión, dejó abiertos unos cauces que después ha retomado el propio Papa Francisco, y es que la misericordia y la cercanía de Dios es una realidad contundente, porque es definitiva, es decir, Dios nos ama irrevocablemente. Pero la misericordia de Dios no puede, ciertamente, invocarse para soslayar su propia voluntad sobre nosotros. Realmente la misericordia la ejercita Dios sobre nuestra propia condición pecadora. Si no fuera así, sobraría que la ejerciera sobre nosotros. Y por eso somos revestidos de la justicia de Cristo, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos tan bellamente. Por tanto, la apelación a la misericordia no puede soslayar la realidad de la verdad revelada, pero sin duda ninguna, y Benedicto XVI lo puso de manifiesto en su momento y ahora el Papa Francisco, los divorciados y vueltos a casar son hijos de la Iglesia, son miembros vivos de la Iglesia y es más, miembros comprometidos. Si de verdad mantienen un vínculo real de comunión y quieren estar en la Iglesia, pero deben comprender cuál es, sin embargo, su situación. Hay otras muchas cosas que pueden hacer. Y en ese sentido la Iglesia les ha tendido y les tiende con todo el amor del mundo la mano.
Hay otro aspecto al que se refiere este artículo de Monseñor Müller y es el tema de la conciencia, porque ha habido intervenciones en las que se decía si realmente existe una convicción de conciencia de la persona en concreto de que, bueno, de que podría acercarse, pues porque piensa que a lo mejor el matrimonio que vivió pues no ha sido válido y todavía esto no ha sido clarificado suficientemente, pues podría él por su cuenta, diríamos, en conciencia una vez más, acercarse al sacramento. ¿Por qué no basta esta convicción de conciencia subjetiva de cada uno?
Yo creo que en este punto profundizó cuanto pudo Benedicto XVI, quien nos ha legado desde luego una reflexión muy acorde con su condición de teólogo admirable, ¿no? Y luego con su solicitud de pastor universal, que ha recibido en herencia sin duda ninguna la Iglesia actual y el Papa actual y el magisterio de la Iglesia en este momento. Claro que la conciencia es una instancia determinante, qué duda cabe, pero la conciencia tiene que estar rectamente formada. Pero es que pudiera dar lugar una apelación indiscriminada a la conciencia a un subjetivismo que realmente llevaría a la arbitrariedad de que cada uno decida lo que en conciencia cree, con lo cual estaríamos saltando sobre la realidad misma del sacramento. Hay que profundizar sobre esto, sin duda. El Papa Benedicto XVI dejó abierta una reflexión mayor, más aún dice, es necesario volver sobre este punto, no está todo clarificado, pues sigamos reflexionando sobre ello, pero no demos por resuelto lo que realmente aparece como un gran problema, el de la conciencia.
Otro aspecto, Monseñor, que se aborda en este artículo, casi más que un artículo, es casi una pequeña obra, es el de el contexto cultural que hace sospechar que no son pocos los matrimonios que se contraen sin que realmente exista la necesaria conciencia de lo que significa el sacramento y que por lo tanto se pueden explorar ahí muchas vías respecto a la validez o invalidez que pueden dar salida a las legítimas aspiraciones de muchas personas.
Pues sí, yo mismo, como obispo en mi diócesis, insisto constantemente en la necesidad de que los sacerdotes trabajen pastoralmente este punto con los fieles, porque dada la situación cultural de nuestra sociedad, sin duda ninguna que muchas uniones son realmente inválidas, pero no pueden ser los propios esposos los que determinen sobre la validez de su situación matrimonial. Para eso están los tribunales de la Iglesia. Hasta ahora el rechazo del derecho, que ha sido uno de los grandes prejuicios contraculturales de nuestro tiempo, ha hecho un daño infinito. Yo creo que es importante hacer que los fieles comprendan que la apelación al tribunal eclesiástico es parte de la acción pastoral de la Iglesia, que los recibe con todo el interés del mundo y con el amor maternal que la Iglesia cuida estos casos. Por tanto, que acudan a los tribunales, porque realmente puede haber errores y se contemplan. Es decir, no se trata, las decisiones de los tribunales no son decisiones infalibles, evidentemente. Para eso están también los recursos y las apelaciones a segunda instancia y la posibilidad de acudir a la asignatura apostólica, etcétera. Y luego hay que decir también que no son cosas estas para gente especial y extraordinaria, para artistas, famosos, adinerados. No. Los tribunales de la Iglesia funcionan pastoralmente y no están fundamentados sobre los recursos que proporcionan, sino sobre la caridad pastoral que desarrollan y generan.
En todo caso, Monseñor González Montes, tenemos por delante ese horizonte del Sínodo de los Obispos en octubre de 2014, que va a desplegar pues toda la reflexión y todo el abrazo de la Iglesia a la situación de los matrimonios, de los que tienen dificultades y de los que son llamados, como hemos visto este fin de semana, y lo ha hecho el Papa, pues a la gran misión, a la nueva evangelización.
Perfectamente expresado, yo creo que sí, hay que recoger esas palabras del Papa. Los matrimonios tienen por delante no solamente sus propios problemas, sino el que muchos de esos problemas encuentren solución en la gran tarea que Dios mismo les ha propuesto como objetivo. Eso es algo maravilloso, y el Papa Francisco lo ha dicho a propósito del compromiso misionero de las familias.
Pues Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, gracias por habernos dado luz también para seguir este importante tema al que queremos atender en nuestra programación de COPE, y como siempre un abrazo. Hasta pronto.
Encantado y a disposición. Un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todos los avances, todas las noticias que les avanzábamos al comienzo de nuestro programa. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Y arrancamos en el Vaticano, donde esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia a la líder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
También es noticia el premio Comunicador del Año 2013 que ha recaído en el Papa Francisco y que el padre Lombardi recogerá en su nombre a las 5:30 de la tarde en el Hotel Columbus, corresponsal en Roma. Paloma García Ovejero, cuéntanos.
Pues sí, nos acaba de contar el padre Lombardi precisamente que esa audiencia con la señora Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz de 1991, ha sido un encuentro muy importante. Es todo un símbolo del empeño por la no violencia, por la democracia y por la paz. El Papa ha querido mostrarse así cercano al Asia, a este país donde la minoría católica está verdaderamente reducida y poco protegida, y le ha prometido su oración por Myanmar y su nueva relación con su país. Un país que tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Recordemos, el Papa ha hablado con Suu Kyi mucho de diálogo interreligioso, y como nos ha dicho el padre Lombardi, ha sido un encuentro muy significativo, con una sintonía absoluta entre los dos. Como bien decís, el Papa ha tenido mucha tarea esta mañana, varias audiencias, entre otras a los trabajadores del Centro Televisivo Vaticano, la televisión oficial, a quienes les ha pedido que sean profesionales al servicio de la Iglesia y que jueguen como un auténtico equipo. Y sí, esa tarde una asociación de informadores le da el premio al Papa Francisco, lo recogerá el padre Lombardi.
Gracias, Paloma. Volvemos a nuestro país, donde dos exposiciones son noticia.
A estas horas, en León, el obispo Monseñor Julián López inaugura Creo, Creemos, una exposición con la que la diócesis cierra el Año de la Fe y que se acerca a los aspectos claves de la religión católica a partir del patrimonio que han aportado las parroquias. Podrá visitarse hasta finales de año en la iglesia de Palat del Rey, como nos cuenta desde COPE León Maribel Fernández.
El Año de la Fe en la Diócesis de León se cierra con una gran exposición que lleva por título Creo, Creemos. La muestra la inaugura a esta hora el obispo Monseñor Julián López en la iglesia de Palat del Rey, el templo más antiguo de la ciudad, que fue restaurado hace unos años para usos culturales fundamentalmente. Esta exposición combina textos con obras de arte, es decir, explica los aspectos claves de la fe y muestra piezas del patrimonio eclesiástico que van ilustrando los pasajes del credo. El comisario de la exposición, Máximo Gómez Rascón, afirma que se trata de una gran muestra dedicada monográficamente al Año de la Fe. Se podrá visitar hasta finales de año todos los días en horario de mañana y tarde, excepto los domingos.
y por otra parte la muestra que Confer Diocesana de Valladolid ha organizado en Medina del Campo.
Es una exposición sobre la vida consagrada, los distintos carismas y presencias de los religiosos en la archidiócesis castellana. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
La exposición se estrenó coincidiendo con la Semana de la Fe en el mes de abril en el Palacio Arzobispal Vallisoletano y ahora viaja a Medina del Campo, en donde tiene en su casa cuatro comunidades contemplativas: agustinas, carmelitas descalzas, dominicas y franciscanas clarisas, tres comunidades de vida activa, carmelitas descalzos, hermanitas de los ancianos desamparados y las hijas de Jesús, y cuatro parroquias animadas por cuatro sacerdotes. El becario general de la diócesis, Luis Argüello, se muestra convencido de la necesidad de mostrar el carisma otorgado por Dios, especialmente en estos difíciles tiempos.
Las exigencias hoy del mundo de la sanidad o de la enseñanza, la problemática de los pobres, de la evangelización, piden que la vida de especial consagración renueve desde la fidelidad al propio carisma lo que el Señor y la Iglesia les están pidiendo hoy para el reto común que todos tenemos, que es evangelizar.
Fe y vocación, experiencias de vida consagrada en nuestra diócesis, se puede visitar en la Casa de los Padres Carmelitas Descalzos de Medina del Campo hasta el próximo 4 de noviembre.
En Madrid, el cardenal Rocco Varela preside esta tarde una misa de acción de gracias por la beatificación de los mártires redentoristas.
Será a las 8 en la parroquia Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por otra parte, José Luis, también relacionado con el martirio, vuelve a Madrid la película Un Dios Prohibido. Hasta pasado mañana, miércoles 30, podrá verse en las salas Dreams en Palacio de Hielo en la sesión de 8 y cuarto.
Pues vamos a terminar con una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web, cope.es, en la pestaña de religión. Les preguntamos dónde piensan que sería más urgente una visita del Papa.
Y damos cinco posibles respuestas: en Tierra Santa, para acercar la paz y fortalecer a la minoría cristiana; en Extremo Oriente, porque es el territorio primordial para el siglo XXI; en la vieja Europa, por el cansancio de la fe y el avance del materialismo; en América Latina, para estimular la pujanza de su catolicismo popular; o en África, porque la Iglesia es joven y fuerte, pero amenazada por el islamismo radical.
Pues ya tienen para elegir ustedes, se lo van pensando y van votando. Gracias por habernos acompañado en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos con Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE.